El ambiente color de rosa que los gobiernos de Uruguay y Argentina han exhibido en los últimos meses, ¿se diluye ahora con las diferencias que han surgido en torno a la forma de monitorear la planta de celulosa de UPM? ¿O en realidad todo fue una ilusión óptica que se daba mientras se mantenían sin avances otros problemas serios de la relación bilateral, por ejemplo, en el plano comercial? Para acercarnos a una respuesta, quizás sea necesario formular algunas otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó con las trabas a la importación de alimentos que Argentina impuso el 7 de mayo pasado y que afectaron a empresas uruguayas? La buena sintonía entre los presidentes Cristina Fernández y José Mujica, que se plasmó, ustedes recuerdan, en los acuerdos firmados en Anchorena y en la Casa Rosada, ¿se tradujo en un acceso más fluido de productos uruguayos al mercado argentino? La semana pasada la presidenta Fernández reivindicó el modelo económico desarrollado por Néstor Kirchner cuando comenzó su mandato en 2003 y que implica defender el mercado interno para desarrollar la industria local y apuntar al exterior.
Todos tienen que saber que para que esto sea sustentable social, política, institucionalmente, tenemos que tener un fuerte mercado interno con trabajadores con buenos salarios, con trabajadores que también participen de la generación de la riqueza.
¿Cómo impacta este anuncio, este comentario en las expectativas de la industria uruguaya? Para analizar las relaciones comerciales con Argentina vamos a recibir a Jorge Bardía, expresidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias y hoy vicepresidente del Consejo Asesor e Investigador del Centro de Estudios de Integración y Comercio Internacional, que tiene sede en Miami, Estados Unidos. Señor Bardía, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Primero ubiquémonos en el hoy, a partir de comentarios empresarios uruguayos que han pedido no ser identificados, que aseguran que pese al acercamiento de los gobiernos de Argentina y Uruguay, en realidad las restricciones impuestas por Argentina en mayo, en el caso particular de los rubros del rubro alimentos, se mantienen en pie. ¿Usted, como analista, como especialista, esperaba un cambio de actitud de Argentina con la asunción de Mujica como presidente uruguayo y los primeros meses de acercamiento entre ambos gobiernos?
A ver, la relación comercial con la Argentina ha tenido en los últimos años siempre un sesgo conflictivo, ¿verdad? No solamente es una cuestión del último tiempo, sino que esto viene de varios años atrás. Uno siempre le abre en el inicio de cualquier administración, de la misma manera que sucedió con el inicio de la administración del presidente Vázquez, una carta de crédito a los gobiernos que se inician, porque por una cuestión de estilo o por una cuestión de proximidad con el otro, pudiera ser que mejoren la relación con quien en ese momento pueda estar conflictiva. Pero a lo largo de este periodo que lleva esta administración, la Argentina ha tenido otras manifestaciones también de restricciones comerciales. Y estas son algunas de las que ustedes menciona recién, ¿verdad?
Ahora, cuando se lograron los acuerdos entre Cristina Fernández y Mujica, los de Anchorena y Casa Rosada, se insistió mucho que era fundamental desbloquear el problema por la planta de UPM de Bosnia, porque a través de ese nuevo ambiente en ese tema se podía también destrabar otros asuntos importantes que estaban pendientes en la agenda bilateral, y se mencionó las trabas comerciales.
Es verdad, pero sin embargo se avanzó efectivamente en estos otros aspectos que usted menciona, lo vinculado a la planta UPM, pero las cuestiones comerciales se mantuvieron como están. Y de hecho, usted mismo lo dijo recién, el Ordoy, es decir, las empresas uruguayas que están exportando, algunas de ellas en el rubro de alimentos, todavía mantienen esas dificultades para acceder al mercado interno argentino.
Ahora, estamos hablando de un problema puntual, porque si miramos las ventas de Uruguay hacia la Argentina, nos encontramos que, por ejemplo, en los últimos 7 años, las exportaciones se triplicaron. Tomemos en cuenta, por ejemplo, el periodo enero-octubre de 2010, las comparamos con el mismo periodo de 2003, se multiplicaron por 3, y en particular ha tenido un sector, el autopartista, un crecimiento espectacular, porque en este periodo se multiplicó por 10. Entonces, si miramos este asunto en términos globales sin ir a los sectores, vemos que efectivamente Argentina hoy es un mejor socio que antes, por lo menos en términos de dinero. Entonces va la pregunta si en realidad esto depende del Uruguay, por ejemplo, el crecimiento del sector autopartista, o es el resultado de la conveniencia y aceptación de la Argentina. ¿Cómo ve usted este punto?
A ver, el sector autopartista y el sector automotriz han tenido, como usted dice, una explosión en los últimos años. Si vamos a la balanza comercial Uruguay-Argentina, tradicionalmente la balanza comercial entre Uruguay y la Argentina ha sido favorable a la Argentina, en más de 3-1, y salvo puntualmente en algunos años muy particulares, el Uruguay ha tenido una balanza comercial positiva. Esto no quita, como usted dice, que las exportaciones hayan aumentado en forma exponencial. El sector autopartista puede explicar esto por alguna razón. Por ejemplo, hay alguna empresa argentina que se instaló en el Uruguay, que antes producía en la Argentina, ahora se instaló aquí, y desde aquí está exportando a la Argentina. También, en la relación comercial Brasil-Argentina dentro del sector automotriz, existe un intercambio compensado, que dependiendo de la cantidad de dólares que se exportan para un lado, es la cantidad de vehículos que pueden ingresar para el otro. El mercado brasileño, usted sabe, últimamente tiene una demanda muy importante, no solamente de automotores, de un conjunto muy importante de rubros. Eso también ha hecho que las exportaciones argentinas hacia el Brasil de vehículos aumentaran, lo que conlleva que las exportaciones de autopartes del Uruguay y de la Argentina también hayan aumentado en forma importante. Sería bueno ver ese volumen de importaciones argentinas desde el Uruguay, si son importaciones que están hechas en carácter definitivo o si son importaciones hechas en carácter temporal, porque si son en carácter temporal reflejan además que eso ha generado una corriente de exportación desde la Argentina a terceros mercados, pudiera ser Brasil, México o algún otro.
Claro, pero la pregunta apunta a ver si efectivamente estamos frente a un fenómeno que es favorecido por la Argentina en el caso de los autopartes y, por ejemplo, tiene la resistencia en el caso de los alimentos. Es decir, si Argentina en realidad está haciendo jugar una intención de no querer desarrollar por lo menos el vínculo comercial en áreas que compiten con la Argentina. Pienso, por ejemplo, en el caso de los lácteos.
Bueno, yo creo, Elordo, que parte de la respuesta está en lo que yo le comentaba antes. Si las importaciones están vinculadas a exportaciones posteriores, no inciden sobre el mercado interno argentino. Es decir, son importaciones que se hacen para exportar un producto final. Mientras que si hablamos de alimentos terminados, seguramente van a competir y van a incidir en el mercado interno argentino. ¿Me entiende?
Ahora, vamos a otro aspecto que tiene que ver con el proteccionismo. Vale recordar simplemente que cuando surgió la última crisis internacional se ha insistido mucho con el riesgo de aplicación de medidas restrictivas al comercio como un fenómeno global. Y justamente a partir de esto la Unión Europea, por ejemplo, desde octubre del 2008 realiza informes trimestrales sobre la situación en general.
Es cierto.
Y justamente el último informe que se difundió la semana pasada refleja que entre mayo y septiembre de este año Argentina fue el país que adoptó más medidas restrictivas al comercio internacional. O sea, de todo el mundo, Argentina se destaca. Sí. ¿Esto se corresponde con el reflejo que tiene usted del sector privado? ¿Efectivamente este dato le sorprende o le parece lógico?
No, es un dato objetivo, digamos. La Argentina, desde octubre del 2008, y le diría que en el contexto de la crisis económica internacional, Argentina ha extendido, por ejemplo, el sistema de licencias no automáticas que tiene cada vez para un rango mucho más amplio de productos. Es decir, esto que inicialmente estaba enfocado hacia textiles, calzado, juguetes, por ejemplo, lo han ido aplicando a otros productos, a neumáticos, acero, maquinaria, metales básicos. Es decir, este modelo de proteccionismo se ha ido extendiendo cada vez más. Este es un proteccionismo que creo que tiene por lo menos una dudosa compatibilidad con las normas multilaterales de la OMC y que impactan sin duda y sin lugar a dudas sobre la producción local uruguaya, porque el peso específico de las exportaciones uruguayas a la Argentina o del mercado argentino en las exportaciones uruguayas es mucho mayor de lo que pudiera ser, por ejemplo, las exportaciones de Brasil a la Argentina. Entonces, cuando un exportador uruguayo sufre de una medida proteccionista de este tipo, tiene un peso mucho mayor en su producción de la que puede tener en otro país.
Ahora, si es incompatible con las normas internacionales, estamos ante un problema. Argentina viene siendo denunciada, realmente se ubica como un país que está fuera de las normas internacionales.
Yo dije de dudosa compatibilidad.
No, por eso le pregunto si eso efectivamente, digamos, es así. Si efectivamente Argentina está fuera de las reglas de juego o no.
Mire, Cuando se toman medidas de este tipo, usted tiene que seguir determinados procedimientos para que después no tenga problemas en la OMS. El punto es, ¿contra qué países se toman? ¿Contra quiénes se toman? Y si esos países después tienen el peso específico suficiente como para poder llevar una medida a la OMS y protestarla allí. Es decir, usted puede tomar una medida, por ejemplo, transformar una norma, que es una norma de acatamiento voluntario, en un reglamento técnico, por decirle algo. Un reglamento técnico que después es de cumplimiento obligatorio. Para poder transformar eso en lo otro, usted tiene que seguir un procedimiento pautado por la OMC. Si usted no lo sigue, el país que se ve damnificado tendría que ir a protestar a la OMC. Quizá no tenga el peso como para poder hacerlo.
Porque hay también otras lecturas. Por ejemplo, Mario, desde la audiencia, dice que la política económica argentina es a favor de Argentina, no en contra de Uruguay. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo creo que nosotros transformamos parte de un bloque, ¿verdad? Es decir, el Uruguay, junto con la Argentina, el Brasil y Paraguay, decidieron hace 19 años conformar lo que hoy sigue siendo una unión aduanera imperfecta. Ninguna negociación comercial es fácil desde el inicio, ninguna. Si no, no sería una negociación comercial. Ahora, lo que a uno le queda al final del día es que en esa negociación comercial hay ganadores y hay perdedores. Y a veces los temas pasan por cómo a los perdedores en la interna de cada país se le compensan por las pérdidas que pueda haber tenido fruto de esa negociación comercial que encaró el país. En donde al momento de encararla tendría que haber tenido intereses ofensivos e intereses defensivos. A veces la negociación se encara, se llega a un resultado y no se tuvo en cuenta la totalidad de los sectores. Y después empiezan las presiones de esos sectores para poder tener alguna protección adicional que no se tuvo en cuenta al momento de la negociación. Yo creo que si estamos en la unión aduanera, si formamos parte de un mercado común, nos guste o no nos guste, este es el barrio en el que vivimos, nos gustaría vivir en otro lado, pero vivimos en este, y tenemos que aprender a convivir con los vecinos.
Uh-huh. Y haciendo una radiografía de lo que es la actualidad, en estos momentos, ¿qué diría que son las áreas más afectadas y cuyo comercio es más dificultoso para el Uruguay y su intención de exportar a la Argentina?
A ver, sin duda que el rubro de alimentos tiene problemas, y tiene problemas no porque, fíjese una cosa, el sector alimentos no está, digamos, no tiene problemas de licencia automática. No sufre del problema que sufren, por ejemplo, los textiles u otros productos, que tienen los problemas de las licencias automáticas que se pueden cajonear y no salir.
Eso quiere decir que cada vez el importador tiene que pedir autorización para que se le admita el ingreso de mercadería de afuera.
Exactamente. Ese es el caso de la licencia no automática. El importador argentino tiene que presentar una solicitud de importación del producto con una serie de justificativos.
¿Qué sería lo normal? ¿Que sea automático, o sea, que se pide una vez y después se va renovando?
No, lo normal es la no existencia, como es en el Uruguay. Usted se presenta, importa, presenta un DUA, una solicitud de importación y sale. O puede pedir una licencia, que es una licencia automática y que es a los efectos estadísticos, como hay en algunos sectores que se llevan adelante. Una licencia no automática implica, indudablemente, el control de por qué está viniendo este producto. Los alimentos no están dentro de los de licencia no automática, pero sin embargo sufren de la restricción para la circulación interna con un certificado que le tiene que dar el Ministerio de Comercio Interior, que es este que dirige el señor Moreno. Entonces, los alimentos son sin duda uno de los sectores que están muy complicados por este motivo que le digo de la circulación interna. Los otros son los que están vinculados a necesidades de licencias no automáticas que demoran en su salida. Si hablamos de lo que puede ser el textil y vestimenta, hay un tema de moda en el medio. Si usted pide una licencia para la temporada de verano y resulta que le demoran 120 días en que salga la licencia, cuando sale ya se le terminó la temporada.
Recuerdo también otro caso, tal vez la modalidad y la génesis es diferente, pero tiene que ver con una denuncia que hizo la empresa argentina Ferrum, hablando de cerámicos en particular, deduciendo que los valores de los productos que se exportaban de Brasil y de Uruguay reflejaban una política de dumping, o sea, de un subsidio encubierto. Es un planteo que realizó la argentina Ferrum y que en definitiva afecta a la que es hoy desaparecida Mecha Nicena, que era la que exportaba en ese momento.
Es verdad.
Entonces, la pregunta va por el lado de si funciona el Mercosur como un centro para dirimir diferencias comerciales, si está realmente eso operativo o si efectivamente los gobiernos están claramente por encima del funcionamiento del bloque.
A ver, la existencia de mecanismos antidumping me parece que tiene que existir en toda unión aduanera o en toda relación comercial entre países.
No estamos diciendo acá que Ferrum tenga o no razón, eso es independiente. No,
por supuesto, esto es absolutamente independiente. Y con el caso de Mecha y Sena se dan algunas paradojas que las podemos mencionar en algún momento más adelante. Pero con relación a las investigaciones que se dan dentro de determinada cuestión vinculada al antidumping, donde después quizás existan algunos fallos en donde se deben de cumplir, muchas veces sucede que existen fallos, se forman tribunales, las empresas enfrentan dificultades, piden tribunales, salen fallos y los fallos después no se cumplen. Es decir, no es el primero, todo el mundo sabe y conoce lo que pasó, por ejemplo, con los neumáticos remoldeados. Una fábrica uruguaya de neumáticos remoldeados presentó una controversia por no acceso en Brasil y la Argentina y después ninguno de los dos países le aceptó el fallo arbitral.
Y un fallo del Mercosur.
¿Perdón?
Un fallo del Mercosur.
Un fallo del Mercosur. Un
¿Y
fallo
entonces
tribunal.
Qué pasó con eso?
Y con eso después el mismo mecanismo de solución de controversias prevé que si uno de los países no acata el fallo, el otro país puede tomar alguna retaliación en términos económicos. Pero en el medio queda la empresa que no pudo exportar. Además de los tiempos que muchas veces llevan estas cosas. Porque los tiempos con los cuales estas cosas se manejan en el ámbito de la, y no se toma mal el término, el ámbito de la burocracia mercosuriana, hace que cuando se llega a una solución, así sea favorable para la empresa, muchas veces el producto dejó de producirse o la empresa no existe más.
Estamos dialogando esta mañana con Jorge Bardier, especialista en comercio exterior, expresidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias y hoy vicepresidente del Consejo Asesor e Investigador del Centro de Estudios de Integración y Comercio Internacional, que tiene sede en Miami, Estados Unidos. Señor Bardier, para terminar, y como decíamos al comienzo, la semana pasada la presidenta argentina reivindicó el modelo económico que ha desarrollado Néstor Kirchner a partir del 2003, eso de defender el mercado interno, desarrollar la industria local, apuntar así al exterior. Una política que se concreta muchas veces con medidas proteccionistas, como estábamos comentando. La pregunta es, ante esta actitud y esta política que se ha impulsado del otro lado del río, ¿qué opina de la actitud del Estado uruguayo desde ese momento? ¿Hay otro camino posible para enfrentarse, por ejemplo, a las trabas comerciales impuestas por Argentina? ¿Hay otro camino distinto al que se ha adoptado?
Eduardo, yo creo que, como decíamos hoy, el barrio que nos tocó vivir es este, el proceso de integración en el que estamos inmersos es este, y sin duda que el camino es el camino de la negociación. No hay otra opción. No podemos agarrar, patear el tablero e irnos. Yo no creo que las condiciones estén dadas para una situación como esa. Lo que hay que hacer, hay que continuar negociando, y hay que negociar cada vez y todos los días. Lo que quizás, y alguna vez lo mencionamos, quizás haya algunos actores que no han entrado del todo en esta negociación todavía.
¿Por ejemplo?
Y quizás tenga que ver con el tema, con los trabajadores. Es decir, estaría bueno que a veces las centrales sindicales, tanto del Uruguay como de la Argentina, pudieran hablar de estos temas también, porque cuando hay un conflicto comercial, sin duda que esto afecta a los trabajadores del Uruguay. Entonces, sería bueno quizás que la central sindical en el Uruguay también se preocupara y se ocupara de la solución de los conflictos que en definitiva afectan y atentan contra su fuente laboral.
¿Pero cómo sería eso? ¿Cómo se imagina que puede ocurrir?
No sé, yo creo que lo que tiene que hacer es levantar el teléfono y llamar y decir qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay trabas en este tema?
Por ejemplo, un sindicato uruguayo llamando a un sindicato argentino, tal vez se presenta lo que es el asunto de fondo, y es la defensa de puestos de trabajo, de industrias ubicadas en un lugar y en otro.
Sí, está bien, pero el Mercosur tiene ámbitos para esto. Es decir, formalmente existe el Foro Consultivo Económico y Social, en donde funcionan tanto los empleadores como los sindicatos. Es decir, existe un lugar formal en donde se puede hablar de estos temas.
Por otra parte, uno puede preguntarse, bueno, los empresarios uruguayos no deberían apuntar a acuerdos privados con sus pares argentinos para trabajar en conjunto, para buscar complementación, es un término que se ha utilizado muchas veces. ¿Eso ocurre?
A ver, ahí hay dos cosas. Por un lado puede haber complementación productiva, en el sentido de buscar alguna cadena productiva en donde se pueda hacer parte de la producción de algo en un país y seguirlo en el otro. Para eso habría que modificar algunas cosas vinculadas a las normas de origen, que no permiten totalmente la utilización de esa figura de la especialización productiva. Y por el otro lado, podría pensarse en, como usted menciona, acuerdos, que no necesariamente tengan que ser acuerdos de precios, ni tampoco acuerdos de reparto de cuota de mercado, sino yo creo que sí, que el tránsito en una especialización productiva puede ser uno de los caminos. Se necesita avanzar y modificar, le vuelvo a decir, algunas cuestiones sobre normas de origen que permitan que la producción de un país transite hacia el otro o que venga un insumo para el Uruguay, sea procesado y se reexporte al país de origen, en donde la titularidad o la propiedad de la materia prima continúa siendo de quien la va a recibir al final. Y el Uruguay puede utilizar un conjunto importante de horas hombre, de horas máquina que tiene ociosas, procesando materia prima que en otro país no hay capacidad o la capacidad productiva está desbordada.
¿Quiere decir entonces que dice usted que hay hoy en el marco normativo algo que no favorece esto?
Sí. Si usted hoy tiene, si un brasileño, por ejemplo, por poner un ejemplo, un brasileño tiene su capacidad productiva desbordada en su planta y le quiere mandar a alguien al Uruguay un insumo para que el Uruguay lo procese y le devuelva una pieza procesada, donde lo que le vende es un servicio de horas máquina, por ejemplo, ese producto cuando vuelve al Brasil, que tiene que transitar con un certificado de origen, debería de modificarse la normativa para que se pudiera certificar el origen de ese proceso productivo.
Como si fuera brasileño.
No, como si fuera Mercosur.
Mercosur.
En definitiva, el insumo viene de un lado, se procesa en el otro y vuelve. Esa figura que se utiliza mucho en muchas industrias, que es el fasón, por ejemplo, en la industria de la vestimenta, en donde alguien tiene una materia prima y se la da a alguien para que la procese, a nivel de Mercosur no está desarrollado desde el punto de vista normativo.
Jorge Bardier, le agradecemos mucho su presencia esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno,
muchas gracias. Que pasen ustedes muy bien.